La red que nos une.
Señal Internacional. Red Herbol de Bolivia. Herbol.
La una y un minuto.
Ya corrum pichuruja saranta y
Contacto Sur.
Un fuerte abrazo desde el Sin Censura.
Señal Internacional.
Herbol, 52 años.
Qué gusto saludarlos, amigos y amigas.
Juan Oriente Petrolero.
¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo?
Red Herbol.
La red que nos une. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Muy buenas tardes, amigas y amigos que sintonizan Radio Herbol. Estamos con una nueva emisión más del programa Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. El día de hoy hablaremos de un tema muy especial para nosotros que tiene que ver con los jóvenes y naturaleza. El día de hoy estaremos acompañados de Stephen Heinzelman, del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, Micaela Ugarte, Matilde Rada y Roberto Stomen. Entonces, el programa Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza, es un espacio de diálogo y reflexión propuesto por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia en la ciudad de La Paz, junto a las instituciones que lo integran, Ecotambo, Fundación Jubileo, Fundación Solón e ICEAT Bolivia. Bueno, para las personas que no conocen, el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia es una red de instituciones y colectivos a nivel nacional. Juntamente trabajan el tema de cambio climático. Estamos aquí acompañados de Stephen Heinzelman, quien nos va a hablar también de una actividad muy importante que se ha realizado en la ciudad de Cochabamba, que es el Encuentro de Juventudes en Emergencia.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bien, Stephen, nos gustaría que nos puedas comentar especialmente el tema del evento que se ha realizado entre los jóvenes, que nos des un pantallazo general del por qué es importante de que se involucren los jóvenes en procesos de transformación en torno a problemas cotidianos que tienen que ver con el medio ambiente.
Sí, es muy importante porque estamos en una emergencia climática. Es muy importante que se involucren los jóvenes en los procesos de construir alternativas por diferentes motivos. Primero, globalmente, las y los jóvenes, los movimientos juveniles empiezan a tener un rol de protagonista. Muchas y muchos jóvenes exigen, y lo hacen con razón, de ser parte de la construcción de alternativas, de ser parte en proceso de toma de decisión. So, tenemos en cuenta, más que la mitad de la población de Bolivia tiene menos que 25 años. Entonces, sí, las juventudes tienen relevancia, tienen el derecho de decidir y además es su futuro. Y segundo, tienen muy buenas ideas. Las y los jóvenes tienen creatividad, especialmente en las redes sociales, tienen pasión, tienen energía con estos temas y muestran su preocupación en varios temas que son vinculados con paradigmas sociales y paradigmas del desarrollo. Se comprometen por la defensa de la naturaleza, luchan contra la violencia en familias, en la sociedad. Y como grupo de trabajo, como GTCCJ, queremos apoyar a los juventudes, porque hay varios muy activos, pero hay también otros y hay que apoyar a los jóvenes que son activos porque ellos pueden motivar otras y otros jóvenes. Ellos son promotores.
Bien, hace un momento nos hablabas un tema muy importante que son actualmente las redes sociales. Para ti, ¿cuáles son los alcances tal vez más importantes o que generan mayor impacto en torno, por ejemplo, al manejo de redes sociales?
Bueno, los medios de comunicación digitales y las redes sociales son un brazo de largo alcance. ¿Y qué medios usamos más? El cel. Entonces estamos casi con el celular, estamos casi conectados. Sí, hay red todo el tiempo. Y redes sociales y medios digitales no solo valen para intercambiar memes o vídeos graciosos de gatos, ¿no? Es que si pensamos en movilización normalmente, se necesita dos cosas. Primero, una causa, un problema, algo que me molesta o me amenaza. Y segundo, las herramientas, los instrumentos para movilizarse. Y aquí entran ahora también los medios digitales y las redes sociales, porque con ellos tienes acceso a información, puedes visibilizar muy bien lo que pasa o lo que hace. Es muy fácil de hacer videos ahora. Puedes enseñar, tomar fotos del lago Popó o de una mina en la selva. Y a través de las redes sociales se puede organizar muy bien. Entonces, ves que como persona, como activista, no estás sola. Entonces, encuentras aliados, sea en el mismo barrio o en el otro continente. Entonces, sí son muy interesantes, pero también queremos crear espacios de encontrarse, ¿no? Y de apoyar un intercambio entre personas, porque también es importante conectar las diferentes luchas y las diferentes generaciones, las personas que tal vez no tienen acceso a los medios digitales, y aquí entra también nuestro evento, Juventudes en Emergencia.
Exacto, has hablado entonces. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, podemos articular justamente esos espacios que son más a nivel virtual con espacios que son más con presencia física, ¿no? Y es interesante cómo, por ejemplo, en esto del evento que nos comentas, muchas veces vemos publicaciones o vemos algún tipo de organización mediante las redes sociales, pero también integrar a todos estos colectivos y grupos es muy importante y hacer de que también ellos puedan proponer algo, ¿no? En este sentido, el evento que se ha realizado en la ciudad de Cochabamba, ¿cuáles han sido especialmente los objetivos centrales para llevar a cabo este evento?
Sí, la semana pasada organizamos juntos con el proyecto Matadero un evento de 3 días en la ciudad de Cochabamba con cerca de 150 jóvenes muy interesantes. Y después también, imagino vas a hablar más con los jóvenes de este evento. Y la idea del GT, a nosotros como el GTCSJ, importaba dar un espacio de motivación, de escuchar a los jóvenes, de aprender de ellos y ellas y enriquecer los procesos, de construir alternativas. Los tres grandes temas del evento eran naturaleza, género y medioactivismo. Y durante estos 3 días habían intercambios de experiencias, de ideas, talleres de formación y también, muy importante, la construcción participativa de una agenda de juventudes en emergencia, con ideas y propuestas políticos y sociales de los jóvenes para cambiar y para acabar con paradigmas sociales y para mejorar el mundo.
Bien, entonces, al final de este evento, ¿cuál ha sido especialmente el objetivo de construir esta agenda? ¿O en qué consiste, en todo caso, la construcción de esta agenda de los jóvenes?
Sí. Tal vez vale explicar un poquito qué hicimos en esos 3 días. En el primer día, los jóvenes hablaban de diferentes temas importantes en 5 mesas, de 5 temas. El primero, el modelo del desarrollo. Segundo, los feminismos. Tercero, la soberanía alimentaria. Cuarto, la cultura libre, el acceso a información. Y el quinto tema era resistencia y luchas. Entonces, de esos temas, habían conversaciones y el desarrollo de propuestas. Y en el segundo día hablábamos, los participantes trabajaron en talleres de artista. De eso van a hablar seguro también los jóvenes en la segunda parte de este programa. Y en el tercero, la construcción participativa de una agenda. Y es una alegría ver la riqueza de la argumentación de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Ellos como conversan sobre derechos de la naturaleza, justicia ambiental, de alternativas al desarrollo, de vivir bien, del capitalismo. Me parecía súper interesante. Uh-huh. Y otra observación muy positiva era que no solo piensan en el ahora o en su generación como jóvenes, sino también en la siguiente generación. Uh-huh. Entonces, de los niños que hay que educar. Y la agenda que salió, y vamos a publicar esta agenda el día lunes, próximo lunes, uh-huh, en las páginas web del GT y del Matadero, es también una agenda que tiene muchos aspectos de interacción muy activos, casi una agenda de trabajo, ¿no? Uh-huh. Digamos. Que rechaza y como GT, ahora queremos apoyar a los jóvenes y esta agenda. Solo quería mencionar tal vez dos, tres temas de la agenda, porque uh-huh, es un documento que vamos también, que tiene muchos, muchos aspectos, ¿no? Entonces, hablando de la incidencia política, ¿no? Los jóvenes quieren generar procesos de transición hacia alternativas al desarrollo, que respeten los derechos de la madre tierra, los derechos humanos y de los pueblos. Quieren implementar políticas, o nosotros tenemos que implicar políticas para garantizar la soberanía alimentaria, protegiendo los sistemas de productivos locales, la producción agroecológica, la regulación o prohibición del uso de agroquímicos o transgénicos. Proponen alternativas energéticas, sin atentar contra los territorios, la biodiversidad y los ecosistemas. Y, muy muy importante también esta parte, generar espacios de involucramiento, uh-huh, y de empoderamiento de las juventudes. Y como ya he dicho, es una parte donde nosotros como GT, uh-huh, queremos apoyar a los jóvenes, ¿no? Queremos vincular el tema naturaleza con otros temas y otras luchas sociales. Y queremos fortalecer el rol político de los jóvenes a partir de esta agenda. Entonces, uh-huh, justo en un año electoral, queremos dar protagonismo a los jóvenes y a las y los jóvenes.
Uh-huh. Bien, muchas gracias, Stephen, que nos has dado prácticamente una imagen general de todo lo que ha sido el evento, el Encuentro de Juventudes en Emergencia. Y bueno, agradecerte por gracias la explicación. Y ya más adelante estaremos conversando directamente con los involucrados, con quienes realmente van a proponer. Hemos hablado con Stephen, que ha sido parte de la organización del evento. Muchas gracias por tu participación.
Gracias por la invitación. Y el lunes en la página web publicamos la agenda de las juventudes en emergencia.
Bien, entonces nos vamos a una pausa y a continuación estaremos en contacto con los jóvenes que han sido partícipes del Encuentro de Juventudes en Emergencia en la ciudad de Cochabamba.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Una sonrisa vale más que mil palabras. ¿No estás conforme con el aspecto de tu sonrisa? Te damos la solución especializada. Aprovecha nuestra promoción en ortodoncia especializada, convencional y estética. Y lo último en tecnología, diseño digital de sonrisas, con un 40% de descuento. Odonto Mundo, tu clínica de confianza.
¿Cómo era antes San Antonio Norte?
Esto era pues una bajada como para caerse.
Esto era un barranco.
Ahora es el barrio de verdad 104.
Ha pasado a ser un barrio muy bonito, muy bello, con obras tan grandes.
Embovedados y obras de estabilización. Nuevas calles y graderías que mejoran el acceso vehicular y peatonal. Parques, canchas y la casa comunal nos hacen sentir orgullosos.
Tan hermoso que ha quedado San Antonio Norte, nuestro barrio de verdad número 104. Los propios paseños estamos financiando nuestro progreso y nuestro desarrollo con nuestro esfuerzo de pagar nuestros impuestos.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Gran Plaza Center es salas de cine con sonido Dolby Surround 7.1, digital e imagen 4K, salas VIP, moderno gimnasio, salas de juegos y entretenimiento, bowling, las mejores tiendas comerciales del país, patio de comidas, supermercado, parqueo amplio y gratuito, ciudad satélite, parada del microche, las antenas.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas.
Amigos, estamos de retorno con el programa Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Ahora, justamente como les anticipaba, estamos en compañía de Roberto Stoman, de Matilde Rada y Micaela Ugarte, que son jóvenes que han participado directamente en el evento en la ciudad de Cochabamba. Ellos han realizado el viaje desde la ciudad de La Paz también para compartir las actividades que realizan en esta ciudad, ¿no? Bien, para que la gente también les conozca, me gustaría que se puedan presentar y puedan hablarnos especialmente de las actividades que realizan a diario, ya sea de manera particular o con algún colectivo en la ciudad de La Paz. Roberto, no sé si nos podrías comentar algo tal vez sobre las actividades que realizas.
Sí, claro, gracias Denis por la invitación. Un saludo a todos los que están escuchando el programa. Uh-huh. Mi nombre es Roberto Stoman, soy parte del podcast Esto No Es Chacota, que es un programa, podrías decirle, de radio en diferido, que se transmite por plataformas como ser Spotify, que es la más conocida, pero también en YouTube y en otras. Uh-huh. Este programa está enfocado, en realidad, a crear una conciencia en la gente, una conciencia más política relacionada, porque hablamos principalmente de la coyuntura política en Bolivia, pero otros temas como el desarrollo socioeconómico, hemos hablado también de temas de medio ambiente, seguridad digital, entonces está básicamente enfocado eso. Y profesionalmente estoy, bueno, hasta hace 2 días estaba trabajando en la Secretaría de Gestión Ambiental, que es parte del Gobierno Municipal de La Paz.
Bien, Micaela.
Buenas tardes, gracias también por la oportunidad. Yo soy egresada de la carrera de arquitectura, tengo 23 años y he participado del evento de Juventudes en Emergencia de manera independiente. Pero pertenezco hace varios años al Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana, que es donde he estudiado. Y en ese centro de investigación pues me he formado con intereses sobre el urbanismo, sobre el medio ambiente, sobre la seguridad, sobre, bueno, la seguridad urbana, la accesibilidad, la sociabilidad, entre otros temas que involucran uh-huh. también el desarrollo, quizá la demanda sobre el desarrollo, que no es un desarrollo de puro cemento, ¿no? Que más bien debería ser lo opuesto.
Bien. Matilde.
Ya, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Yo me llamo Matilde Rada y actualmente soy parte de dos colectivos, uno que se llama Ecotambo y otro que se llama Alianza Animalista La Paz. En el Ecotambo principalmente tratamos el tema de soberanía alimentaria, tomando en cuenta que actualmente las políticas de gobierno se enfocan mucho en la seguridad alimentaria. Sin embargo, queda relegado el tema de la soberanía, entendida como la autodeterminación de los pueblos para decidir sobre qué van a producir y qué vamos a consumir. Entonces, el Ecotambo se trata un poco de acercar a los productores que tienen producción orgánica, ecológica, con los consumidores que desean alimentarse de forma sana, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, agroquímicos, que están muy vinculados a varios tipos de enfermedades. Entonces esta feria se lleva a cabo una vez por semana en la Plaza Lira, y cualquier persona que quiera ir y conocer directamente a los productores, porque uh-huh. también trabajamos con circuitos cortos, puede acercarse. Son todas las mañanas, los sábados. Por otro lado, con Alianza Animalista La Paz, trabajamos el tema del antiespecismo, considerando que los animales no solamente son perros y gatos, como muchas veces en las ciudades se puede pensar, sino incluye también los animales de ganado y los animales silvestres, ¿no? Que estos uh-huh. animales sienten frío, sienten dolor, sienten explotación, hay explotación laboral, ¿no? Muchos de ellos, y en el caso de los animales silvestres, sus hábitats están siendo amenazados, y también sus vidas con la cacería y los caminos y la deforestación, que acerca mucho a la civilización a estos animales y los pone en riesgo. Entonces uh-huh. nosotros alertamos sobre estos peligros y proponemos una nueva ética entre humanos y animales, de varias formas, ¿no? Tenemos una página en Facebook, hacemos eventos. Mañana, por ejemplo, vamos a ir a un evento en el Tambo Cheje, y vamos a estar ofreciendo comida vegana, además rescatando un producto que es andino y nativo, que es el tarwi. Entonces vamos a vender diferentes productos de tarwi, que es una gran alternativa a la proteína animal. Y de esa forma vendemos, y además la idea es que el veganismo no sea un tema elitista, ¿no? Entonces hacemos que nuestros productos sean accesibles, hacemos talleres de comida lo más accesibles posible, regalamos recetarios, hacemos boletines igual con mensuales, con aportes voluntarios, para que cualquier persona que quiera informarse de forma virtual o uh-huh. por medios escritos tenga acceso.
Muchas gracias, Matilde. Nos ha ido comentando también sobre algunos temas que le preocupan y son inherentes también a alguna problemática no solamente regional, ¿no? Entonces, de esa manera también, Micaela, no sé si nos podrías comentar un poco tal vez sobre algunas actividades que has ido realizando ya durante el transcurso de tu juventud, y tal vez en algún momento me hablabas el tema de los árboles, por ejemplo. ¿Cómo ves, por ejemplo, este tema?
Sí, bueno, un poco volviendo a lo que había dicho esto del desarrollo, ¿no? O sea, en la ciudad, bueno, los caminos sí pueden aportar mucho en cuanto a la comunicación, pero realmente dentro de la ciudad, estos monstruos de cemento, ¿no? Que contaminan el paisaje, por solo verlo así, no solo nos limitan como peatones o como ciclistas, digamos, nos limitan en el crecimiento, en el desarrollo, más de cultural, más de intercambio, más de sociabilizarnos, de que tiene que ver también con la seguridad, el poder caminar tranquilos en la calle. Y es ahí cuando nos preguntamos, o podríamos preguntarnos, ¿por qué no existen como una importancia más sobre la vegetación urbana o el arbolado urbano, ¿no? Es en este sentido que, por ejemplo, aquí en La Paz, existen tantas especies que no pertenecen, digamos, a las nativas que podríamos tener, que generarían un equilibrio ecológico con la fauna, la flora, que los ciclos de los animales puedan continuar, ¿no? Los pajaritos que van de un lado a otro ya no encuentran sus árboles, ya no encuentran su vegetación, entonces se van muriendo. Y bueno, en este sentido, El plantar árboles, ¿no? El plantar la vegetación. Bueno, aquí en La Paz no tenemos quizá mucha identificación de arbolado, pero sí podemos tener más vegetación un poco más baja, que es hermosa, ¿no? No tiene que tener como este sentido de lo bonito, ¿no? En el paisaje urbano. No, por ejemplo, las palmeras que podemos ver no corresponden en nuestro ecosistema y no van a aportar nada, o las florcitas que se ponen en las jardineras no aportan nada, se gasta un montón, no solo de dinero, ¿no?, sino también de agua en el regado y el mantenimiento de todas estas jardineras, que podríamos utilizar flores nativas preciosas que tenemos y que podrían ayudar a que vuelvan los animales, se aproveche el suelo. Y o por ejemplo con los deslizamientos que han habido, ¿no? No sé, tienen la importancia de sembrar árboles, no solo es como solo los bonitos, ¿no? Uh-huh. Podríamos aportar, por ejemplo, en esto de los huertos urbanos o en el paisaje urbano también, quizá no los nativos, ¿no? Si es que no se quiere poner algo tan nuestro, porque quizá tarda mucho en crecer, se podrían implementar a lo mejor árboles frutales que si bien no son del lugar, sí crecen en La Paz. De alguna forma muchos jardines en La Paz tienen durazneros, ciruelos, palta, y no sé, sería maravilloso poder estar caminando por el prado, por la calle, y poder ver un árbol que sí es hermoso, pero al mismo tiempo es funcional porque puede alimentarnos, nos devuelve. Nosotros también podemos aportar un poco, sembrar nosotros mismos, comprar unos árboles, que al final no es un gasto exorbitante, ¿no? Porque es una inversión, y a lo mejor una inversión también en tu casa, hacer un huerto urbano, poder cosechar, con, saber de dónde viene tu comida, y al fin y al cabo, si es que viene el apocalipsis zombie o lo que sea, tienes tu propio alimento, ¿no? No tienes que depender de lo que hay en el supermercado o de bolsas o lo que sea. Entonces ya tienes tu propia inversión, que al final no vas a gastar nada.
Qué importante, ¿no? Como distintas experiencias al final se complementan, especialmente en el tema de lo que es soberanía alimentaria y también lo que tiene que ver con generar ecosistemas urbanos. Muchas veces a la ciudad no lo vemos como un ecosistema, pero podemos pensar más allá de lo que nos dice Micaela, más allá del cemento. Generar de verdad un ecosistema urbano donde pueda haber equilibrio y podamos también nosotros como seres humanos integrarnos de manera mucha más sana, ¿no? Para poder vivir. Al final, los humanos somos una especie más de este planeta, no es que estamos por encima de todo, y es así como lo hemos visto con Micaela ahora. Bien, Roberto, por ejemplo, relacionando un poco con lo que nos han hablado aquí las compañeras, en algún momento desde el espacio de los podcasts que generas, que conduces, ¿cómo puedes relacionar, por ejemplo, con el tema especialmente de la naturaleza, algunas temáticas que llevas a cabo?
Bueno, en uno de los programas justamente hemos tocado el tema del extractivismo. Y como sabemos, el país es primariamente extractivista. La actividad principal económica es relacionada con el gas, petróleo y derivados. Entonces, existe una relación en ese aspecto por cómo las políticas gubernamentales o incluso las locales, pero principalmente las nacionales, inciden justamente en afectar los espacios naturales, ¿no es cierto? Hay un tema, temas de deforestación por la ampliación de la frontera agrícola, y esto viene relacionado con temas, creo solo seguridad alimentaria, ¿no? Porque son actividades económicas que van destinadas, por ejemplo, a soya, que finalmente se exporta. Entonces no es algo que estemos consumiendo en mayor porción dentro del país. Entonces creo que ese es uno de los temas importantes, y ese es algo de lo que habíamos tocado justamente en el evento que se ha realizado la semana pasada, ¿no? Que es uno de los modelos de desarrollo. Tristemente no va a cambiar nuestro modelo en el corto plazo, porque evidentemente es el sustento económico del país, ¿no? No tenemos todavía en realidad una actividad que sea tan fuerte ni que tenga un peso tan importante en lo que es crecimiento económico. Voy a hablar específicamente del PIB. Así que todo lo que es las políticas públicas, yo creo que merecen un nuevo análisis, ¿no? Hay que repensarlas, justamente como decía Micaela, cómo hay una desconexión entre las personas con el espacio natural. Más del 70% de la población en Bolivia vive en las ciudades, y nosotros como ciudadanos aquí de La Paz, realmente tú ves que no hay esa conexión. Incluso tú vas a los parques y todos tienen rejas, ¿no? Entonces ni siquiera puedes entrar al espacio verde, porque, bueno, lo descuidan, etcétera. Hay que repensarlo, porque definitivamente ya no te dan ni siquiera ganas de ir a un parque porque está cercado o está cerrado, tiene rejas. Entonces no tienes ese disfrute, digamos, ¿no? Y el tema, por ejemplo, igual de los huertos urbanos, nosotros posiblemente vamos por sentado, vamos al mercado, compramos todo lo que necesitamos para abastecernos, pero no sabemos cuál es el proceso que tiene que pasar todo un producto, desde sembrarlo hasta cosecharlo y realmente poder alimentarte con eso.
Exacto, y aparte poder nosotros como consumidores poder valorar ese producto, ¿no? Exacto. Que normalmente estamos yendo y rebajame, caserita, yapita, no sabemos realmente lo que le ha costado al productor, ¿no? Es muy importante lo que mencionas. Bien, después de la pausa vamos a estar hablando justamente del evento ya que se ha realizado en la ciudad de Cochabamba. Ahora nos han hablado o de las actividades que realizan aquí nuestros compañeros, y ahora ver también cómo se puede conectar especialmente esas actividades con el encuentro que ha habido en la ciudad de Cochabamba. Entonces vamos a una pausa comercial y en un momento retornamos.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
En la granja con mis padres, toda la familia en la camioneta. Recuerdo que en medio del camino había un río. Cerraba los ojos y cruzábamos. Al llegar le pregunté a papá si también tuvo miedo. Y sonriendo respondió, no. Había algo que lo hacía sentir seguro. Yo no entendía qué era. Hasta hoy, que la granja es una empresa sólida que no deja de progresar ni un solo día. Yo la lidero. Soy la nueva generación, fuerte y luchadora. Ahora que agarro el volante, entiendo que ese algo es Toyota. Hilux, generación 2020. Por algo es Toyota.
Las cosas claras para la paz.
El director de prevención situacional de la alcaldía, Ney Navarro, informó que se supervisará la instalación de graderías desde las 5 de la mañana del sábado para la entrada universitaria 2019.
Como lo hemos estado realizando en pasadas gestiones, ya hemos coordinado con el Comando Departamental de la Policía Boliviana para desplegar 3 turnos de control en la entrada, uno preventivo durante la mañana. Posteriormente va a haber un grupo que va a estar haciendo sostenimiento a la venta y consumo de bebidas alcohólicas con la Guardia Municipal.
A horas del inicio de la entrada universitaria, el secretario municipal de Culturas, Andrés Zarati, destacó la importancia de la recuperación de tradiciones en esta expresión cultural.
Que la entrada ha permitido recuperar varias danzas que estaban desapareciendo a través de trabajos de investigación, pero también de puesta en escena de la misma, pero resguardando nuestro patrimonio dancístico y musical. Ha permitido que la juventud pueda apropiarse de alguna manera.
Las cosas claras para la paz.
Comidas y en los postres servido a la sartén. 8 huevos por semana te hacen bien.
El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar. Ideal para todos en casa, niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas y nuestros abuelos.
En tus comidas y en los postres servido a la sartén. 8 huevos por semana te hacen bien.
Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo.
8 huevos por semana te hacen bien.
Te lo recomienda Ada.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora.
Bien, estamos de retorno en el programa Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Bueno, mi nombre es Denis de la Barra, para los que están entrando en sintonía. Ahora vamos a hablar sobre el tema exclusivamente del evento que se ha realizado en la ciudad de Cochabamba, el encuentro de juventudes en emergencia. Por aquí, Matilde, ¿en qué mesa temática te ha tocado participar? Uh-huh. Y tal vez comentarnos un poco sobre los avances que han tenido.
Sí, claro. El evento se ha realizado la anterior semana, ha durado 3 días y, digamos, para recalcar la importancia de un encuentro, ¿no? El hecho así de conocerte físicamente con alguien, el hecho de, además, que había gente de todo el país, de lugares así que son bien alejados, digamos, por ejemplo, entre Potosí y Pando, ¿no? Había gente que de lugares de ese tipo se han conocido, de gente de la ciudad, de gente del campo. Entonces, eso ha sido bien importante. Habían varias mesas. Yo estaba en la mesa de articulación y resistencias, que me parecía importante dada nuestra coyuntura, nuestro contexto de crisis climática, ¿no? Así ver qué vamos a hacer como juventudes y qué tipo de articulaciones podemos hacer, pero desde un compromiso real, ¿no? Que la agenda no solamente se quede ahí en lo escrito o en lo discursivo, sino ver cómo nos vamos a articular. Y habían otras mesas que trataban temas más específicos, ¿no? Como feminismo, como medios de comunicación, soberanía alimentaria, y había otra mesa que era más como general, de hablar de los modelos de desarrollo. Entonces, tanto mi mesa, que era articulaciones con modelos de desarrollo, hablaban un poco más del contexto, pero era importante que también se profundicen las otras mesas temas específicos que son ahora también de urgencia, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, donde se habla mucho sobre el feminicidio, o los medios de comunicación, que era así realmente como jóvenes podemos utilizar los medios para articularnos. Eso, entonces, en mi mesa hemos hablado sobre todo el tema de nuestra identidad como como esta nueva plataforma que se estaba creando y qué podíamos hacer desde ahí. Entonces, cómo generar una especie de tejido donde cada nudo del tejido sea importante, ya sean los otros temas que acabo de mencionar, y cómo los vamos a ir hilando, ¿no? Cómo vamos a ir construyendo un tejido que sea fuerte y se mantenga en el tiempo. Entonces, ese ha sido un tema importante, y hablar también de las diversidades. Habían personas realmente de todo tipo, por ejemplo, pueblos indígenas, pueblos afrobolivianos, que no se identificaban específicamente como pueblos indígenas, sino como pueblos afrobolivianos, bolivianas, poblaciones indígenas urbanas, ¿no? Entonces, era así una gran gama de diversidades. En cuanto a las diversidades sexuales y de género, igual había una gran gama de diversidades. Entonces, el reto era cómo articularnos entre todos esos. Y uno de los puntos que hemos acordado en mi mesa era respetar esas diversidades y volverlas algo transversal. No ser así como grupos aislados que cada quien jala por su lado y lucha por su lado, como por ejemplo yo en mi caso, el tema de los animales no está aislado del tema del medio ambiente, no está aislado de los derechos de las mujeres, y también necesitamos campañas comunicacionales que transversalicen todo eso. Entonces, esos temas se han tocado principalmente.
Muchas gracias, Matilde. Roberto, ¿en qué mesa temática te ha tocado participar y cómo te ha parecido la experiencia?
La verdad que la experiencia me ha encantado. Como decía Matilde, hemos podido conocer un montón de personas. Eran muchos jóvenes, algunos éramos un poquito más viejos, pero eso te permitía realmente ver en qué está trabajando la juventud, cuáles son los espacios en los que está moviendo, ya sea desde un aspecto más de sentimiento o más político. Pero esa diversidad que teníamos, tanto de personas como, podrías decir, hasta de nacionalidades, te ha permitido, me permitió personalmente ampliar, digamos, la mente y poder tener contactos justamente para trabajar de manera conjunta, que creo que ha sido lo principal del evento, ¿no? Justo la construcción de la agenda ha permitido, encontrar sinergias para este trabajo conjunto. Y en la mesa que me ha tocado ha sido la de modelos de desarrollo, donde hemos hablado, por ejemplo, incluso temas de cultura y educación, temas relacionados con las economías locales, por ejemplo, en temas de cultura y educación, cómo poder, desde los colectivos, entrar no solamente a la sociedad, sino también a los niños. ¿Cómo es que se les puede crear una conciencia ambiental enfocada en la naturaleza? Y en temas de economía local, lo que estaba tratando de rescatarse principalmente era cómo desarrollar justamente no solo el bienestar económico para los productores, sino también enfocarse en la naturaleza, por ejemplo, por el tema de se utiliza mucho muchos pesticidas, muchos agroquímicos en todo lo que es agricultura en el país, y se está dejando de lado el tema orgánico, ¿no? O sea, productos definitivamente orgánicos que tienen muchos más beneficios, menos riesgos para la salud, y que además podría potenciar justamente a los productores. Entonces, estábamos tratando de buscar justo la cadena de enlace desde el productor hasta el consumidor. ¿Cómo es que la gente puede conocer y ampliar, digamos, su alimentación y tener esta relación más cercana con la naturaleza? Es básicamente lo que se ha discutido, y cómo tratar de revertir un poco el tema este que mencionaba al principio del extractivismo con energías renovables, qué es lo que falta y qué tipo de proyectos o programas se podrían implementar tanto en la ciudad como en las áreas rurales, dependiendo del colectivo, ¿no?
Muchas gracias, Roberto. Micaela, ¿vos qué tal te ha parecido la experiencia? ¿En qué mesa temática te ha tocado participar?
Bueno, a mí me ha encantado la experiencia, como dicen Matilde y Roberto. Ha sido como un encuentro de diversidades, no solo territoriales, ¿no? Es como un sinfín de ideas, porque como pertenecemos cada uno a diferentes lugares, en cada lugar se hacen las cosas diferente, en cada lugar se piensa diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó, bueno, yo quería estar en la mesa de medios tradicionales y nueva media, pero creo que no había mucha gente, entonces se fusionó con la de feminismos, y fue muy interesante porque tocamos temas sobre el medioactivismo feminista, digamos, y por otro lado la mujer en la política, pero como estábamos viendo esto de los medios y todo eso, ha sido interesante pensar en cómo poder transmitir o educar el feminismo por medio, digamos, de la coyuntura territorial o cómo se puede enseñar, digamos, en algunos sectores del país, pues quizás son un poco más machistas que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría lograr generar cambio en estos lugares para que pueda ser también recíproco, ¿no? No solamente decir, este es el feminismo y listo, sino poder enseñar acerca del género y otras de las urgencias que estábamos pensando por medio de esas también era utilizar los mismos medios, las redes sociales o crear plataformas de información transparente para las mujeres, no solo para las mujeres, ¿no? También para los hombres, porque es buscar la equidad, ¿no? Plataformas de información donde exista cómo va tu proceso jurídico, digamos, o algún proceso de asistencia familiar, si es que ya ha cumplido con los aportes, digamos, de ambos lados, ¿no? Ver de que exista una persona en cada región, sector policial, digamos, o jurídico, que pueda asesorar a las mujeres y a los hombres de acuerdo a las necesidades, digamos, de violencia en contra de la mujer o familiar y todos estos temas, que puedan asesorar y que ayuden a que se terminen estos procesos más rápidamente, digamos, en cuanto a urgencias, también elaborar, generar una crítica propia, es decir, que cada uno pueda tener una percepción de los candidatos, de acuerdo a la política, digamos, de los candidatos, y que puedas decir, y que exista como una plataforma también transparente que diga, no solo, digamos, antecedentes de la persona que se está postulando, sino también cómo es su discurso, ¿no? Si es un discurso político quizá medio machista, ¿no? Puede que no haya hecho absolutamente nada, digamos, de violencia física involucrado a eso, pero a lo mejor su discurso político tiene que ver con denigrar a la mujer o el medio ambiente. Entonces, como que generar un cierto pensamiento en cada persona que logre criticar a cada candidato y que exista esa transparencia para poder, de alguna forma, decidir personalmente. Uh-huh.
Bien, y también se te ha visto participar, por ejemplo, en otras actividades, especialmente el segundo día. Estuviste en el taller de muralismo, si no me equivoco, y otras actividades. Por ejemplo, ¿cómo puedes articular vos el tema del arte con todos estos problemas que estamos viviendo actualmente?
Bueno, sí, esto del evento me pareció algo genial porque, bueno, yo pensé que iba a ser algo así como artivismo y que íbamos a generar, digamos, afiches y que eso se iba también a poder transmitir por las redes sociales, pero no. Resulta que involucraban las artes vivas, digamos, danza, teatro, muralismo, stickers, habían otros talleres también, ¿no? Y yo hago teatro y me interesaba el de teatro, pero dije ya, muralismo, porque igual participé en otro evento que era de Oxfam, con el que con unas amigas logramos hacer un mural, que si quieren verlo está en la calle Aspiazu, entre la 20 de octubre y la 6 de agosto. Es uno verde y tiene un mensaje, espero, comprometedor. Y bueno, entonces eso me interesaba en el sentido de que también me gusta mucho el urbanismo. Entonces, es un lenguaje, digamos, de la calle, que es, mi comprender, universal, digamos, porque es una imagen que te puede transmitir mil significados, ¿no? No necesitas leer ni escribir para poder entender, no necesitas ser grande, digamos, puede ser una persona mayor o un niño, y ver eso te tiene que provocar algo, ¿no? Eso es el arte. Entonces, un mural me parece muy importante, no solo como de protesta, ¿no? De activismo, sino para enseñar, para el desarrollo, porque puedes verte en un mural o puedes ver a tu mamá en un mural y no sé, eso te provoca algo y a lo mejor eso te ayuda en el, o sea, provoca un comportamiento también ciudadano, el interactuar y estar con la, no solo, no con la ciudad, ¿no? Sino con la gente, que todos podamos confiar entre todos, que podamos, sería fantástico poder, no sé, caminar así despreocupado por la calle y que no te pase absolutamente nada. Ese sería el sentido común.
Bien. Después de la pausa vamos a continuar hablando de esta temática, especialmente de algunas otras actividades que han realizado aquí los participantes del encuentro, y que nos den especialmente su punto de vista, ¿no? Entonces vamos a ir a una pausa publicitaria.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Pues una bajada como para caerse.
Esto era un barranco.
Ahora es el barrio de verdad 104.
Ha pasado a ser un barrio muy bonito, muy bello, con obras tan grandes.
Embovedados y obras de estabilización. Nuevas calles y graderías que mejoran el acceso vehicular y peatonal. Parques, canchas y la casa comunal nos hacen sentir orgullosos.
Tan hermoso que ha quedado San Antonio Norte, nuestro barrio de verdad número 104. Los propios paseños estamos financiando nuestro programa y nuestro desarrollo con nuestro esfuerzo de pagar nuestros impuestos.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Porque en Micuy sabemos cómo llegar a tu paladar con un rico chicharrón cochabambino, una planchita, un chorizo, un pique macho, servidos al estilo cochalo, además de nuestros exquisitos postres. Atendemos todos los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la ciudad del Alto, zona San José de Yunguyo, Río Seco, entre Avenida Santa Fe y Apurímac, a 7 minutos de la última estación del Teleférico Azul. Búscanos en Facebook como Micuy, el gustito de la yacta. Informes y reservas al 715-77-800. Micuy, el gustito de la yacta. Recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en La Paz ni en toda Bolivia. La única y exclusiva está en la ciudad del Alto.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas.
Bien, retornamos con el programa Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos aquí hablando con nuestros participantes del Encuentro Nacional de Juventudes que se ha desarrollado en la ciudad de Cochabamba. Como nos comentaba anteriormente Micaela sobre algunas otras actividades que realizó en este encuentro, Matilde, por ejemplo, ¿en qué talleres o conversas, por ejemplo, has podido participar aparte de las mesas temáticas?
Sí, como forma también de rescatar algo positivo del encuentro es que no solamente se ha dedicado a hacer mesas donde hemos podido deliberar, intercambiar ideas, sino que también se nos ha provisto de herramientas de cómo llevar a cabo las ideas que estábamos planteando. Entonces, yo me he metido a tres talleres. Uno era fotocobertura, de manera así para también tener la herramienta de cómo denunciar las injusticias, digamos, que uno puede ver, o también cómo contar lo que muchas veces callan las calles, ¿no? Entonces, cómo podemos enmarcar un momento y transmitirlo. Entonces, la fotocobertura ha sido muy interesante. Otro taller era el de campañas comunicacionales feministas, que ha sido con una chica de Brasil, súper interesante. Ella se consideraba feminista negra, entonces desde ahí nos ha dado un enfoque muy bueno, así de cómo podemos retratar también las desigualdades hacia ciertos grupos, ¿no? Que en este caso serían mujeres de que no son blancas y qué podemos hacer. Entonces, lo bueno es que de ahí hemos podido sacar dos campañas, una que era para el tema de los feminicidios y otra que era para el tema de los territorios en resistencia. Y obviamente cada uno con su enfoque, dirigido a diferentes personas, ya sea como del campo, por ejemplo, de los territorios. Entonces, ¿cómo podemos hacer una campaña a personas del campo? O ¿cómo podemos hacer una campaña trayendo estos temas del campo, pero en las ciudades? Entonces, ha sido muy útil también. Y el último era para cómo hacer articulaciones y resistencias, sobre todo contándonos el tema del sindicalismo, el asociativismo y contando específicamente el caso del Martadero. Y de ahí hemos aprendido varios términos muy interesantes, por ejemplo, el término de inteligencia colectiva. Entonces, como que cada quien tiene algo que aportar y lo tenemos que hacer desde la horizontalidad, ¿no? Entonces, ahí como que no se generen representantes ni líderes, ¿no? Sino que cada quien desde nuestra multidisciplinaridad, nuestra diversidad, podemos aportar a esta gran plataforma a nuevas realidades que queremos crear. Y otro término que ha sido bien interesante era el término de banco de recursos. Entonces, como, ¿qué tiene cada quien que pueda aportar a lo grande? Entonces ha sido muy lindo, por ejemplo, en el Martadero nos contaban que ellos tenían el espacio, entonces podían aportar eso. Otra persona tal vez podía tener experiencia en campañas comunicacionales, otra persona tenía materiales, y así podemos generar cosas más conjuntas y no desde cada grupo, Entonces, esos tres talleres que han sido muy interesantes. Y bueno, lo malo es que eran así miles de talleres, entonces como que a veces se cruzaban y no te podías meter
y
a todos.
Muchos eran interesantes.
Sí,
y,
habían claro. muy, muy buenos, como decía Micaela, digamos que se cruzaba el tema de muralismo, que a mí igual me interesaba, pero no, ya no claro, se podía estar en todo.
En ese momento hay que elegir, ¿no?
Sí, ni modo.
Sí, pero lo interesante es que también a partir de eso, que nosotros también podamos buscar otros espacios, ¿no? Para desenvolvernos en esas temáticas también que nos interesan, ¿no?
Sí, exacto. Por ejemplo, un tema que ha surgido luego en la agenda era que podamos compartirnos todos estos conocimientos que cada quien ha aprendido en sus talleres y que otro término que hemos aprendido era lo de la cultura libre. Entonces, que no nos guardemos nuestros conocimientos, que al final eso nos sirve, ¿no? A lo que queremos hacer ahora. Entonces, sí, en nuestra agenda está planteada que luego nos podamos compartir los conocimientos.
Bien, muchas gracias. Roberto, ¿en qué otras actividades has podido participar?
Yo estuve en dos talleres. El primero era producción de tu radio digital. Me metí porque pensé que era lo mismo que el podcast, pero descubrí que no. Lo que nos enseñaron básicamente es cómo armar tu radio en vivo y que se difunda a través de las redes de internet. En cambio, el podcast, que es algo que estoy llevando actualmente, es en diferido. Nosotros hacemos la grabación, se hace una edición, después se sube el episodio. En cambio, la radio en vivo era... La otra era radio en vivo y nos enseñó el profesor, un docente de la Universidad de San Simón, justamente qué plataformas nos ayudaban para hacer esto, pero que además eran gratuitas, porque evidentemente hay de pago, entonces muchas veces eso te puede limitar, digamos, siendo joven, pucha, necesito más recursos, quisiera hablar de un tema específico, ya sea feminismo, yo qué sé, cambio climático, diversidad sexual, y tienes las ganas, tienes como todo un proyecto en mente y no, no podrías llevarlo a cabo, entonces eso me ha parecido súper interesante, ha dado herramientas específicas de cómo podrías lograrlo. Y el otro taller que hice fue de herramientas de la comunicación. En este taller estuvo Fabi del proyecto Martadero, que ella actualmente trabaja en la parte de comunicación de este proyecto, y nos enseñó justamente qué tipo de herramientas podríamos usar para mail, para compartir, ya sean blogs. Éramos pocas personas, pero nos dio herramientas muy específicas sobre cómo mejorar en realidad los proyectos que ya teníamos, porque estaba una compañera de JICA que trabaja en proyectos relacionados con juventud, una compañera más y yo del programa podcast. Entonces realmente nos han dado conocimientos bien puntuales, pero muy prácticos, y sirve a todos los colectivos, ¿no? Realmente cómo pueden ampliar, digamos, su radio de acción por medio de la utilización principalmente de estos medios digitales que ahora son, o sea, están al día, ¿no?
Claro. Y lo interesante es que has podido complementar con actividades que actualmente tú ya estás realizando también, ¿no?
Sí, o sea, ya me puse a analizar la opción de por qué no hacer entonces el programa, digamos, en vivo, grabarlo. Se puede transmitir, algunos lo podrán escuchar en vivo y otros lo podrán seguir escuchando en las plataformas que mencioné, como Spotify y las otras de música y podcast principalmente, ¿no?
Bien, gracias, Roberto. Entonces, a partir de lo que ya hemos conversado, el tema de trabajar en las mesas temáticas, complementar también con algunos talleres. Micaela, ¿cómo ha sido para vos el tema de la construcción de la agenda? Sabemos que ese encuentro que ha habido en la ciudad de Cochabamba no tendría que quedar ahí, ¿no? Tendría que ser también una oportunidad para continuar con actividades, no precisamente en Cochabamba, sino que cada uno desde su región tal vez pueda seguir articulándose con otros colectivos, con otras personas, y tal vez enfocarnos mucho más allá de un encuentro. Entonces, a partir de esa actividad, ¿qué piensas realizar vos, por ejemplo, si has tenido motivaciones? ¿Qué es lo que esperas a partir de ahora?
A partir de cada mesa hubo... Yo pienso que, bueno, en nuestra mesa por lo menos existió un compromiso muy grande. Incluso nos distribuimos tareas para tener ya y exigirnos entre nosotras qué vamos a hacer. Por ejemplo, teníamos tareas de, bueno, a mí y a otra amiga, Aguara, que la conocí ahí, que también se hizo mi hermana. No conocí absolutamente a nadie ahí y ya tengo muchos hermanos. Y con ella estamos, por ejemplo, encargadas de lo que sería hacer las artes. la producción de lo que se va a mostrar en las redes sociales o en las campañas o lo que sea, y que tengan relación también con otros movimientos para que podamos como que generar una red de lo mismo y que se pueda interpretar como que es de Bolivia, ¿no? Así hay Uruguay, Argentina, Brasil y también puede haber de Bolivia. Al mismo tiempo también otras personas pues eran las encargadas de buscar y recopilar información sobre las candidatas que se están postulando, por ejemplo, a diputadas o que están en esto que ya va a llegar, ¿no? Y por otro lado también generar una red de aliadas o aliados, digamos, que puedan estar dentro de todo este colectivo que queremos empezar a difundir también. Y bueno, más que nada eso, ¿no? El compromiso. Obviamente cada una, porque éramos puras mujeres en ese grupo, está comprometida también a buscar información y nos pasamos información. De hecho, ahora incluso cada día siempre nos pasamos imágenes que hay esta marcha, digamos, o hay esta campaña, o hay esta cosa, y esta. Y lo ideal sería que nos articulemos con los otros movimientos feministas, porque no es solamente uno, ¿no? También existen diferentes feminismos pero llevamos la misma lucha.
Muchas gracias. A ver, Matilde, también una consulta similar. Lo que se ha hecho el tercer día especialmente, ¿qué ha significado para ti la construcción de la agenda, por ejemplo, después de llevar a cabo todas las actividades?
Yo creo que ha significado dos cosas. Por un lado es la construcción de relaciones afectivas, que son bien importantes en el marco de la articulación, ¿no? Que no somos robots, digamos, ¿no? Somos seres que nos hemos llevado a conectar por puntos en común que teníamos, por las charlas que se dan dentro y fuera de las mesas, dentro y fuera de los talleres. Entonces, eso ha sido bien importante y eso, digamos, el tercer día ya se veía más plasmado. Por otro lado, ya también son las acciones, ¿no? que podemos construir en base a la agenda. La agenda ya seguramente la van a leer, ya se va a difundir en estos días, es bien larga, digamos, para ahorita sin mencionar todos los puntos. Pero, por ejemplo, la idea era que cada quien desde sus capacidades pueda aportar algo a lo colectivo. Entonces, por ejemplo, en mi mesa de articulación decíamos, es bien importante generar fuentes de información, o sea, desde la juventud. Entonces, para eso, cada quien podríamos dividirnos en grupos, ¿no? Así, digamos, personas que vayan a hacer reportajes, personas que puedan sistematizar la información, personas que puedan generar proyectos de investigación. Entonces, así como que cada quien pueda ir aportando a los puntos específicos que hemos quedado en la agenda, recordando que lo bueno, digamos, es que existe una, ya se ha formado esta plataforma que es independiente, es autogestionada, tiene así autonomía, digamos, en este proceso electoral que estamos viviendo. Entonces también es una agenda abierta, ¿no? A cualquier persona que se quiera sumar, y por eso también hemos creado como especie de, no representantes, pero sí personas que sean como puntos a quien cualquier persona que se quiera unir se puede acercar. Entonces todos los departamentos tienen una especie de persona así, y quien quiera unirse puede leer la agenda y contactarlos.
Ya. Muy bien, gracias, Matilde. Ya para despedirnos del programa, Roberto, nos gustaría que tal vez nos des un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes, ¿no? Porque sabemos que estamos en tiempos con muchos problemas, entonces me gustaría que tal vez puedas dirigirte a modo de despedida también hacia los jóvenes, no solamente de la ciudad de La Paz, sino de todo el país.
Muchas gracias, Denis. Gracias al espacio que nos han dado aquí a los tres y a la oportunidad que nos han dado de participar del evento. El mensaje para los jóvenes básicamente va a que sigan comprometidos con los ideales que tienen, siempre amplíen sus conocimientos. Definitivamente la educación es una herramienta muy importante para cada uno. El otro día había una encuesta, decía que un boliviano no lee, 56% de los bolivianos no lee ni un libro al año. Creo que eso es, hay que ampliar realmente los conocimientos y relacionarse con las personas, dejando de lado los prejuicios. Eso creo que ha quedado claro en el evento. Y que siempre trabajen de manera conjunta, ¿no? Como dicen, la unión es la fuerza. Y este evento definitivamente nos ha dado eso. Desde diferentes colectivos, con diferentes enfoques, se ha trabajado en una sola agenda, que es diseñada por jóvenes que tienen diferentes perspectivas y visiones de lo que sería el desarrollo del país, y creo que todos buscan eso, ¿no? Un desarrollo conjunto para el bienestar de todos, y no solo de nosotros como personas humanos, sino de todo, de toda la naturaleza, ¿no? Animales, plantas, etcétera. Así que nada, los impulso a que sigan persiguiendo sus ideales y siempre trabajar de forma conjunta, dejando de lado los prejuicios.
Muchas gracias, Roberto. Micaela, tu despedida así puntual.
Bueno, otra vez gracias por la oportunidad de expresarnos. Y básicamente que existe un sinfín de posibilidades. Tenemos tantas oportunidades que deberíamos aprovechar, y como dice Roberto, si nos juntamos, pues podemos lograr muchísimas cosas. Más si somos un país tan diverso que podemos juntar todas estas ideas y lograr algo grande, sería ideal, fantástico.
Tu despedida, Matilde.
Ya, muchas gracias. Bueno, primero también saludar a los y las compas que han participado en el evento, ¿no? Ojalá les hayamos hecho así honor a lo que hemos hablado ahora. Y bueno, también en general a los jóvenes, las jóvenes, que tomemos conciencia, ¿no? De las crisis en las que estamos viviendo, ya sean climáticas, políticas, económicas, y que desde la juventud tenemos que aprender a proponer, desde la creación, desde la innovación, que es posible y que dentro de nuestras diversidades podemos encontrar puntos en común, respetando también esas diversidades que tenemos.
Bien, muchas gracias por su participación. Amigas y amigos, hemos concluido el programa. Para mí ha sido un grato placer estar en compañía de personas que realmente quieren un cambio en el país, quieren un cambio desde el lugar donde ellos están trabajando, desde su espacio, cómo generan la transformación es muy importante, y conocer y compartir las experiencias con cada uno de ellos para mí ha sido también un espacio muy gratificante. Nos encontramos la siguiente semana con la continuación del programa Verdades Ocultas, un programa que estará dirigido especialmente al tema de urbanismo. Muchas gracias.
Verdades Ocultas. La Hora de la Naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAC.